Buenas tardes.
Me alegro mucho de tenerlo acá. Martínez está un poco triste por la derrota de Independiente, supongo que vos también.
Sí, no me obligue a usar el inglés más elevado para calificar lo que fue ayer el partido. No me obligue a usar el inglés.
Tengo mucho, sí, bueno, ser de Independiente es difícil. Tengo un acople que me está molestando acá arriba. Bueno, ¿todo bien, profesor, más allá del fútbol?
Todo bien, parece que la lluvia va a pasar nuevamente por Paraná.
Espera un ratito. Bueno, hoy vamos a hablar, y me vas a explicar por qué, Manuel, con la licenciada Oriana Cherini, que es doctoranda en Relaciones Internacionales, es coordinadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER y es delegada por Entre Ríos en el Consejo Federal de Estudios Internacionales. En la tarjeta no le entra todo eso porque además es presidenta del Instituto Entrerriano de Relaciones Internacionales. ¿Qué dice, licenciada? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Por favor. ¿Manuel?
Bueno, es una saga que el año pasado nosotros tuvimos al licenciado Juan Pablo Tedesca, que nos hablaba de las deudas que tienen las provincias, digamos, y las dificultades, y hoy vamos a ver una perspectiva, digamos, en términos de organismos internacionales y de financiamiento a provincias, sumado a la condición de la nueva carrera de Relaciones Internacionales que se da en la Facultad de Trabajo Social y que la invitada es coordinadora.
Se puso a estudiar el financiamiento de la banca multilateral. Se ríe, ella misma se ríe. El financiamiento de la banca multilateral de desarrollo para las provincias argentinas. ¿Por qué?
Este proyecto en realidad nació hace varios años. Tenemos un proyecto que es el antecedente al que presentamos el año pasado en la Facultad de Trabajo Social. No estoy sola, estoy con varias colegas y otros colegas de otras provincias y de la facultad, que en realidad un poco... era también federalizar la generación de conocimiento en relaciones internacionales, que históricamente siempre estuvo concentrado en las grandes ciudades, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario. Y hace tiempo veníamos trabajando mucho el impacto o el rol del financiamiento externo, es decir, el dinero que viene del sistema internacional, de distintos bancos multilaterales para el desarrollo, y cómo se distribuye en Argentina, ¿no? Uh-huh. ¿A qué provincias van dirigidos? ¿Qué tipo de proyectos financian? Y bueno, con una colega que es de la Universidad Nacional de Rosario, que es la doctoranda también, Irene Sacco, habíamos realizado el estudio durante la gestión de Mauricio Macri, y ahora desde la facultad, junto a otros colegas, estamos analizando este financiamiento durante el periodo de Alberto Fernández.
¿Qué es lo primero que habría que decir? ¿Qué es lo primero que surge de mirar esos números?
Bueno, lo primero que surge de mirar los números es que hay una gran concentración del financiamiento en determinadas provincias, y la pregunta que siempre está de fondo tiene que ver y está muy ligado al debate del federalismo argentino y de las dinámicas de discusión, negociación y, digamos, todo lo que tiene que ver con el entramado político de cómo se otorga este financiamiento, también como una herramienta de negociación política.
Frenemos un minuto ahí.
Sí.
¿Concentrado ese financiamiento en qué provincias?
Particularmente en la provincia de Buenos Aires, sí. Si tomamos como una entidad parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí. Córdoba, sí. Santa Fe y Mendoza.
Macanudo. Lo primero que uno pregunta es, ¿se concentran allí por favoritismo político o porque por su peso relativo y por su desarrollo económico son las que están en condiciones de tomar esos créditos y tener capacidad de repago? Porque son evidentemente los distritos más poderosos del país.
Sí, en realidad el fenómeno se da por varios factores, no es unidimensional. Tenemos varias variables que intervienen en por qué se da este financiamiento de esta forma, que es lo que nosotros investigamos. También vuelvo a la pregunta de ¿para qué sirve la banca multilateral? Para el desarrollo, porque digo, si efectivamente este financiamiento busca generar determinadas condiciones, infraestructuras y transferencia de capacidades para que los territorios efectivamente se desarrollen en un país que tiene una concentración de poder económico, claro, y político, una parte de su territorio, es sí. Ahí donde vuelve a salir la pregunta, bueno, pero ¿por qué de 24 unidades subnacionales se concentra el 70 o el 80% en 4 unidades?
Uno podría pensar justamente, exacto, si es para el desarrollo, debieran recibir Salta, Tierra del Fuego, Chubut, las provincias del norte, las postergadas, ¿no? Pero bueno, pero vuelvo, yo insisto con mi pregunta, tercamente insisto con mi pregunta. más allá de lo que pensemos que debiera ser, sí. ¿Por qué les llega a ella? ¿Por qué tienen capacidad de repago? ¿Por qué gestionan mejor? ¿Por qué tienen más peso? Porque esto necesita una autorización del Poder Central, ¿o no?
Sí, se da lo que es el fenómeno o la certificación de la garantía soberana, que es cuando las provincias acceden a financiamiento externo, que justamente va en línea con el artículo 124 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con las relaciones internacionales de las provincias. Uh-huh. ¿Qué tipo de relaciones internacionales pueden tener? Y acá viene el tema de acceder a financiamiento externo, que no tiene que comprometer el crédito público nacional. Para esto se otorgan garantías soberanas, que esto quiere decir que la nación sale como garante de la provincia cuando accede uh-huh. al financiamiento. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no hablo por el periodo de Alberto Fernández, que es lo que estamos investigando, te hablo por los resultados de la investigación previa. En los años entre el 2015 y el 2020 aproximadamente, el otorgamiento se daba por, obviamente, capacidades de toma de financiamiento, pero también por una cuestión del rol y la negociación política de estas provincias con la nación, además de su preponderancia en lo que era la política nacional. Mm. Ahora bien, ha habido otras provincias que han querido y han solicitado financiamiento para otros temas que son importantes para su desarrollo local, que esto se está viendo cada vez más en un espacio que es el Consejo Federal de la Cancillería. Esto fue un espacio que se creó durante la gestión anterior y que tenía por...
La de Fernández,
que tiene por objetivo, sigue existiendo al día de hoy, concentrar a representantes de las provincias dentro de lo que es el Ministerio de Relaciones Internacionales, uh-huh. Comercio Exterior y Culto de la Nación. Allí las provincias, un ámbito muy interesante para observar qué ponen sobre la mesa, qué es para ellos importante o para ellas en lo que es la política internacional de sus provincias. Uh-huh. Y ahí también vemos una vinculación con esto, porque vamos a ver que la política exterior de la nación también tiene un tinte muy centralizado, muy unitario, si se quiere, uh-huh. y no se termina de ver un entramado federal o de intereses federales nacionales en lo uh-huh. que es el despliegue de la política exterior argentina.
Retrocedo dos pasos, estamos hablando con la licenciada Oriana Cherini. Retrocedo dos pasos, cuando hablamos de banca multilateral, ¿de qué sí. estamos hablando? ¿Del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo?
Del BID, de CAF.
¿De sí, qué exacto, más?
Del Banco...
¿CAF es la Corporación Andina para el Desarrollo?
Fomento,
de sí. Corporación Andina para el Fomento.
Digamos. Todo lo que son bancos sí. Constituidos por estados que tienen por objetivo financiar proyectos uh-huh. de infraestructura, de capacidades técnicas, o sea, son organismos públicos constituidos sí. por estados para financiamiento de proyectos de otros estados. Uh-huh. Eso es lo que nosotros trabajamos en la banca multilateral.
Si yo soy el gobernador de una provincia, le aviso al ¿puedo avisarle al presidente de la nación y al ministro de Relaciones Exteriores? Mire, yo voy a tocar la puerta del BIRF o de la CAF y voy y puedo hacer lo que se me antoje, pedir presentar un proyecto y pedir financiamiento. ¿Qué necesito yo para hacer eso?
Ahí hay dos cuestiones, la parte política y uh-huh. la parte técnica. Sí. Políticamente corresponde que, por procedimiento y por diplomacia, si se quiere, las provincias notifiquen o mantengan al tanto a la nación uh-huh. de ese tipo de solicitudes por dos cuestiones.
Y sobre todo por la cuestión de la garantía que da la nación.
Uno, por la garantía, pero dos, porque se van a enterar de igual manera
Más vale.
De la solicitud de financiamiento. Uh-huh. Ahora bien, se está dando un fenómeno a nivel internacional que es el cuestionamiento de la garantía soberana.
Ajá.
¿Por qué? Por este problema que estamos detectando de la falta de federalización de oportunidades o de financiamiento a ciertas provincias o a ciertas áreas temáticas de ciertas provincias, se está planteando en determinadas instituciones de la banca multilateral que no se solicite la garantía soberana.
¿Quién lo solicita? ¿Quién está formulando esa petición?
Algunas provincias. Ajá. Algunas provincias y determinados bancos están analizando técnicamente la factibilidad de que uh-huh. no se necesite la garantía soberana, sino que la provincia con su propio financiamiento pueda asegurar o emitir una garantía propia provincial para acceder a este financiamiento. Lo cual, por supuesto, en términos del derecho internacional y la soberanía de los estados, esto implica un debate claro. de teoría política, si se quiere, de uh-huh. bueno, pero ¿qué pasa si la provincia no puede claro. hacer frente a la deuda? ¿Quién se hace cargo? Uh-huh. Lo que dicen del otro lado es que, debido a que muchas veces los estados-nación no dan respuesta, no pueden responder a las demandas de ciertas provincias dicen, bueno, yo me quiero hacer cargo porque yo quiero poder construir este puente, esta ruta, esta represa, y los chinos, los árabes, los kuwaitíes me ofrecen el financiamiento para hacerlo.
Claro. ¿Pueden poner de garantía la coparticipación o no, en muchos casos?
Eso es lo que se está trabajando y debatiendo. Coparticipación
futura, digamos.
Sí, eso es lo que se debate. El tema es que acá vemos una tensión muy fuerte entre lo que es la política exterior o la política nacional y las negociaciones o los roles de las políticas provinciales. Más que nada con provincias que son muy fuertes en relaciones internacionales, por mencionar algunas, lo que es Tierra del Fuego, con todo lo que tiene que ver con Malvinas, Antártida y lo que es Argentina bicontinental, pero también por todo lo que tienen que ver las provincias vinculadas a la transición energética, que hoy en el contexto de la disputa geopolítica, malo sumado, lo que está pasando en Oriente Medio y demás, estamos viendo que las provincias del norte, por ejemplo, que tienen mucha...
mucho litio, muchos minerales.
Sí, mucha presencia de tierras raras, lo que se conoce como tierras raras, y también de todo lo que es energía solar, fotovoltaica, o las provincias del sur, patagónicas, con todo lo que es hidroeléctricas o eólicas, están teniendo cada vez más vínculos internacionales con actores preponderantes, al nivel de que en estas últimas semanas estuvo el embajador chino en Argentina visitando distintas provincias. Entonces digo, si la nación no se hace cargo de las demandas o de negociar con las provincias cierta obra de infraestructura y el sistema internacional te está ofreciendo, porque para el sistema internacional y para tu provincia son estratégicos el desarrollo de ciertos proyectos, ¿qué es lo que pasa ahí? Y esa es la tensión interesante de analizar.
Pregunto lo siguiente. Sí. Técnicamente, ¿por qué son convenientes estos préstamos? ¿Por el plazo, por el interés, son mejores que cualquier otra clase de endeudamiento?
Hay una línea en relaciones internacionales que se dedica a estudiar comparativamente las distintas líneas de financiamiento. Dentro de lo que es la banca multilateral, por supuesto, como el objetivo es el desarrollo de los territorios, o sea, tiene la filosofía política de esta banca, o sea, las ideas que sostienen la generación de estos proyectos, es teóricamente el desarrollo de los territorios. Es por esto que hay cierta conveniencia respecto a otro tipo de financiamientos. Pero es interesante ver que aún dentro de la banca, los distintos organismos, tanto occidentales como no occidentales, también tienen diferencias. Este debate se da mucho, por ejemplo, con el financiamiento chino y la diferencia que tiene con el financiamiento occidental.
¿Cuál es?
En general, no aplica a todos los casos, esto es viviendo caso por caso, pero en general, China tiene cosas a favor y cosas en contra, como todo actor internacional. En general, a favor tienen mejores tasas y mejores plazos de pago. Ahora, ¿qué pasa con China? China tiene como paquetes cerrados de financiamiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si yo te...
va con tecnología china. Y con chinos adentro también.
Exacto. Vienen paquete cerrado, moñito, claro. Desarrollamos. Ahora, vos le proponés transferencia, que te generen transferencia de tecnología o que vos puedas poner determinados condicionantes domésticos y ahí es donde empieza a haber como cierto
ruido
o si se quiere negociaciones que terminan o en la nada o en postergación de un montón de financiamientos.
¿Esto no pasa con los préstamos de la banca multilateral?
Dentro de la banca multilateral occidental, o sea, los más tradicionales, tenemos otros temas, que lo hemos visto con la deuda externa argentina y lo hemos visto con otros factores, que lo que ocurre es que la banca multilateral occidental, digamos, liderada por Estados Unidos, Unión Europea, digo que dentro de lo que es su directorio tiene mucha presencia de las potencias occidentales tradicionales, del orden de Bretton Woods después de la Segunda Guerra, hay condicionantes más políticos macroeconómicos detrás. ¿Qué es lo que estamos
condicionalidades
viendo?
De macro.
Macro. Tal vez te digo, sí, yo te financio. ¿Qué es lo que está ocurriendo el día de hoy? Digo, sí, yo te financio, sos mi aliado. Digo, hay como cierto alineamiento o un realismo periférico resurgido. Pero, ¿qué termina ocurriendo? Que, bueno, no, pero después, bueno, la inflación de esta forma, todo lo que son planes sociales de esta forma, tu vínculo con los países orientales de esta forma.
Claro.
Entonces, si vemos pros y contras, diríamos que los dos lados tienen pros y contras.
Nadie regala nada, por decirlo de algún modo.
No, y eso me encanta que lo charlemos. En relaciones internacionales, sostenemos que no hay buenos ni malos. Hay actores, hay países que tienen diversos dirigentes en la historia de sus gobiernos.
Sí, sí, y hay intereses,
y claramente. Y hay muchos intereses.
No mintieron. Los rusos eran malos, los yanquis buenos. Hemos vivido engañados.
Otro día escuchaba a Caparrós diciendo, en esta guerra es muy triste porque son todos malos, digamos, es una guerra sin buenos. Y bueno, no sé si acá no pasa algo parecido. Pregunto lo siguiente, en los directorios de estos bancos, ¿cómo pesa la proporcionalidad de cuánto aporta cada país? Si yo voy a la Corporación Andina de Fomento o al banco o al BID, ¿todos los países son iguales o dependen de su participación?
Depende de su estatuto y lo definido en términos institucionales y basados en el derecho internacional.
Digamos, es difícil que Haití esté sentado en el directorio y no Estados Unidos.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Eso tiene que ver con una herramienta del poder internacional de los estados, de los países, que tiene que ver con su poderío económico, entre otros factores.
¿Pero hay participación accionaria diferente de los...?
Sí,
de los,
hay porcentajes diferentes de poder.
Claro. Pues pero tiene que ver con el aporte de capital de cada
con
uno.
Con el aporte y con el poder de influencia. Por eso cuando dicen el FMI lo critican. Cuando critican el FMI dicen, no, porque Estados Unidos. Digo, vean el directorio del FMI, porque no está solo Estados Unidos.
No, bueno, pero en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
sí,
cada país es un voto.
Claro, y después tenés el Consejo de Seguridad.
En el Consejo de Seguridad es distinto, pero sí, quiero decir, en la Asamblea General todos valemos su...
Claro, no es tan democrático como la Asamblea General.
En el Consejo de Seguridad ya las cosas cambian. Y en el Fondo Monetario cambian también porque tiene que ver con el aporte concreto de cada país. Quería saber si en los bancos se reproducía esta proporcionalidad vinculada con los aportes.
Depende de cada banco, porque repito, cada banco está creado por los estados y en el derecho internacional eso es una cuestión voluntaria. Vos tenés que acordar con el estatuto que estás firmando cómo te involucrás, en qué porcentaje y qué nivel de aporte. Lo mismo ocurrió con el nuevo banco de los BRICS, que Argentina hubiera podido ingresar, claro, si no hubiera sido el cambio de la política exterior. Claro. Cada banco tiene su dinámica interna de participación y de proporción.
Pregunto, ¿qué pasa con Entre Ríos y este tipo de banca?
Bueno, Entre Ríos en su historia, hablo a nivel subnacional, proinstitucional, no hablo a nivel partidario político, sino de lo que se ha visto en sus relaciones internacionales, es una provincia que despierta mucho interés a nivel internacional, y esto se lo quiero transmitir a todos los oyentes, somos importantes para el mundo.
Muy bien, qué gran noticia. Sí. Uno que siente que es un cero a la izquierda, mirá lo que nos venimos a enterar a las 5:30 de la tarde del martes.
Somos una princesa, digamos, en el sistema internacional.
Pero
somos
sabe, lo que pasa, licenciada, es que cuando limosna es grande, hasta el santo desconfía. Así que a mí me da un poco de temor ser importante.
No, yo creo que hay que empoderarnos en términos subnacionales políticos en ese sentido. Creo que Paraná y creo que Entre Ríos ha establecido, no solo desde el gobierno, desde las universidades, desde distintas asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, tenemos una vinculación internacional súper valiosa y somos una provincia que en determinados países del mundo vos la nombrás y la ubican. O sea, eso no es menor. En el mundo no es menor que ubique en una provincia de un país periférico. Argentina, recordemos que está en el G20, o sea, digo, a pesar de que decimos no, todos los problemas estructurales, histórico, económico que tenemos, somos uno de los países más importantes del mundo, aún en nuestros peores momentos, por condiciones geopolíticas, por condiciones naturales, por condiciones de nuestros desarrollos en términos de derechos humanos y sociales. Ahora,
usted me va a solucionar esta inquietud que se me plantea cuando usted plantea esto.
Sí.
En el índice de desarrollo humano estamos mucho más atrás que 20. Debemos estar 50 o 60. ¿Lo tiene a mano?
Sí, pero ahí está lo interesante. No sé exactamente ahora el número actual en que estamos en el índice de desarrollo, pero el G20 no se mide por solamente indicadores.
Evidentemente.
Ahí, si uno ve los países que están en el G20, o en el G7 en su momento, o en el G8, el tema que después le pusieron a Rusia por Ucrania, otro tema. Pero en el G20 nosotros lo que tenemos son los países que en términos de poder en el sistema internacional tienen impacto regional. Fíjate que de América Latina están Brasil, México y Argentina. Son las tres potencias regionales de América Latina. Después tenés por cada continente sus respectivos países. Ahora, eso también indica algo, que estemos y que sigamos estando en el G20, que se hable de Argentina en la banca multilateral, que las provincias nuestras cada vez estén más invitadas a participar, como bien vos dijiste, el tema de la limosna y demás. Hay que tener cuidado porque nuestros recursos son muy valiosos y tenemos que ser muy estratégicos para qué usamos. Porque digo, después de la Segunda Guerra Mundial o después de cualquier guerra, cualquier potencia que resurgió de eso fue porque tuvo muy en claro el interés nacional y cómo proteger sus recursos y cómo favorecer su desarrollo interno, no entregando el país a manos extranjeras.
Sí, también pienso que estamos sobre el acuífero guaraní, ¿no?
Exacto.
¿Acaso eso sea un elemento importante?
En relación a lo que decía recién del rol de Entre Ríos y esta cuestión, hace poco vimos que la ciudad de Paraná fue a gestionar algunos créditos a Estados Unidos para obras y la provincia de Entre Ríos, el gobernador anunció en su discurso de apertura del año legislativo varias obras.
Sí.
Ayer se dio una polémica en Feliciano, donde un tramo de estas obras, la ruta provincial número 1 y número 2, un tramo le dijeron a los intendentes de algunos pueblos de esa región, los conquistadores y demás, que no calificaba ese tramo para el BID. Le dijeron, la ruta no califica para el BID. ¿Hay ciertas características de las obras ante los organismos multilaterales que deban cumplir o es solamente el criterio que pone el Estado subnacional?
No. Inclusive es una de las áreas más técnicamente prolijas de las relaciones internacionales el financiamiento, porque tenés un montón de etapas de auditoría, de estudios previos de impacto ambiental, de impacto social. Está todo hiper mega archi estructurado, supervisado, presupuestado. Lo que ocurre, pero no ocurre solo en Argentina, también para transmitirle tranquilidad a la gente, es que puede llegar a haber problemas técnicos o alguna cuestión administrativa o burocrática dentro del financiamiento que genera alguna dificultad o que se terminen aplazando determinados créditos o la implementación de estos.
Claro, que no se cumplan todos los requisitos.
Claro, no es. En realidad se cumplen, a veces puede haber problemas mientras uno va desarrollando. Pensemos que son obras muy grandes, de mucho dinero y a lo largo de un periodo de tiempo, diríamos a mediano plazo o largo plazo. Lo que sí es parte de la dinámica de estas megas obras de infraestructura o de obras de infraestructura medianas que pueda llegar a haber algún problema técnico, lo que también está previsto dentro del organismo, ver método de solución de controversia de cómo se puede resolver para continuar con la obra o tomar una decisión consensuada entre quien recibe el financiamiento y la banca de cómo continuar con esa obra.
¿Está al tanto si estas gestiones que está realizando Entre Ríos están muy avanzadas? El gobernador también dijo este año va a haber récord de obra pública y un poco los fondos, cuando le preguntaba, bueno, ¿dónde están los fondos que no están en el presupuesto? Dijo, en los organismos multilaterales.
No, sé que Entre Ríos y Paraná, o sea, provincia y municipio, y no solo Paraná, también otros municipios entrerrianos están teniendo mucha participación internacional y eso lo festejo y lo celebro. No estoy al tanto de la negociación fina de esos acuerdos.
¿Manuel?
No. Me gustaría que nos cuentes un poco de este instituto nuevo que se ha formado en Entre Ríos.
Bueno, estamos muy contentos. Gracias, Manuel, por la pregunta. Creamos desde la Facultad de Trabajo Social del UNER el primer instituto entrerriano de relaciones internacionales de la provincia. Es el único en su naturaleza y objetivo. Y también invito, bueno, a toda la comunidad a seguirnos a la Facultad de Trabajo Social del UNER. Allí reside el instituto.
¿Y para qué sirve eso?
El instituto no es solo académico. Eso iba a comentar a continuación. También tiene objetivo ser como un punto de ejercicio de actividades internacionales para toda la población. Por eso es Instituto Entrerriano de Relaciones Internacionales. La idea es hacer como un núcleo dentro de la universidad, pero abiertas, puertas abiertas para la comunidad, para desarrollar actividades de extensión de investigación, pero también proyectos con distintos actores del territorio entrerriano y posicionar aún más a la provincia en el sistema internacional.
Buenísimo. ¿Y quién lo integra?
Lo integramos, lo lanzamos este año, o sea, se creó a fines del año pasado, lo lanzamos este año y lo integramos colegas de la Facultad de Trabajo Social, estudiantes de la facultad y algunos colegas invitados de áreas temáticas que son relevantes para la provincia, que ahí tenemos cuestiones vinculadas a energía, al comercio exterior, a los recursos naturales, a geopolítica, a cuestiones también vinculadas a migraciones y todo lo que tiene que ver con la línea de trabajo social también. Así que lo interesante es que se piensa cuáles son las líneas estratégicas fundamentales para la provincia, entendida como un ente con un montón de actores del sector público, privado, academia y sociedad civil, y con un desarrollo que genere una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos y donde las relaciones internacionales sean la herramienta para aportar ese crecimiento.
Muy bien. Estamos necesitando en el programa una experta en relaciones internacionales que venga a hablarnos de la guerra. ¿Se anima a venir la semana que viene?
Sí, por supuesto. Está interesante. Aparte, hemos recibido lamentablemente una amenaza de...
Estamos complicados.
Así que sí.
Bueno, la esperamos la semana que viene.
Bueno, nos vemos. Muchas gracias.
Muchas gracias por su presencia. La licenciada Oriana Cherini, doctoranda en Relaciones Internacionales. ¿Licenciada en Ciencia Política?
En Relaciones.
Licenciada en Relaciones. ¿Recibida dónde?
En la Universidad Católica Argentina.
¿Acá?
En Paraná, sede de Paraná. Y el doctorado en Rosario.
Doctorando en Relaciones Internacionales, coordinadora de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Trabajo Social, delegada por Entre Ríos en el Consejo Federal de Estudios Internacionales. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Manuel.
No, el agradecido soy yo.
Muy amable.
Nuevo aporte de las ciencias sociales, digamos, para que el público conozca lo mucho que hacen.
Está muy bien, está muy bien. Gracias por haber venido. Vaya a llorar con Martínez ahí a la casita roja.
Ya vendrá. Me hizo acordar eso que dijo Argentina, que es grande pese a este momento que está pasando histórico. Independiente es igual. Somos los más grandes pese a que estamos en una coyuntura par de años sin títulos.
Yo cuando lo veo jugar a Independiente pienso en la Argentina de este momento también. Sí, sí.
La Academia dice lo suyo.